Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida glosamos también y analizamos los datos del paro y la seguridad social que acaban de conocerse, en compañía de Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura y Gabriel Sanz, y otros asuntos de la actualidad. Pero en los próximos minutos hablamos con Julián Ezquerra, que es secretario general de AMITS, el principal sindicato de médicos de Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Tras la inauguración del hospital, del que hemos hablado en esta tertulia en los últimos minutos y por el que le pido opinión también, ¿se reunieron ustedes con la Consejería de Sanidad respecto a la dotación de personal a su hospital? ¿A qué conclusiones han llegado ustedes después de la reunión?
Sí, ayer hubo una reunión de mesa sectorial en la que se traía en el orden del día la adquisición del personal al nuevo hospital Isabel Zendal. La verdad es que nos dio una información deprimente, ¿no? Porque solo hay 106 profesionales voluntarios que reúnan las condiciones para poder ser trasladados al nuevo hospital. De ellos, en total hay 14 médicos, 33 enfermeras, es decir, muy poco personal. El resto, por lo tanto, se va a tener que trasladar de forma forzosa de entre los contratados por COVID-19 y haciendo, bueno, pues una relación de todos ellos para ver qué antigüedad tiene cada uno, y los de menor antigüedad serán trasladados al nuevo hospital. No aseguran para nada, es más, es la excepción, que los puestos que queden descubiertos en los hospitales de origen se vayan a suplir con nuevos profesionales. Por lo tanto, lo que se va a hacer es un desplazamiento de profesionales para la apertura del nuevo hospital, que es lo que hemos dicho muchas veces, desvestir un santo para desvestir otro. Entendemos que no es la solución, que este hospital, de ser necesario, que a día de hoy y con la situación que tienen los hospitales, no tiene sentido abrirlo, pero bueno, si lo quieren abrir, que al menos hubiesen contratado personal propio y no detrajeran recursos de los hospitales actuales.
Dígame, ¿por qué este número de voluntarios y no más? ¿Por qué cree usted que ha ocurrido esto?
Pues porque, vamos a ver, cualquiera que conoce el mundo del hospital y trabaja en un hospital, entiende que ir a trabajar a este nuevo centro no es ir a algún hospital, es otra cosa. O sea, es que no es un hospital lo que han abierto, o sea, no tiene las condiciones de un hospital. Es un edificio en el que dentro hay unas salas enormes con camas, falta de intimidad absoluta para los pacientes, deshumanización total, y donde no hay urgencias, donde no hay quirófanos, donde no hay consultas externas. Por lo tanto, es otra cosa, es que retrotraernos a los hospitales sanatorios de hace 100 años. Ya digo que trabajar en esas condiciones para un profesional que se ha formado en la medicina del siglo XXI, pues no es atractivo. Por eso la gente pues no quiere ir a ese hospital, pues porque ya digo, no es un hospital como tal, es otra cosa.
¿Usted cree que ese hospital se irá reconvirtiendo con el paso del tiempo?
Este hospital, si quiere ser utilizado después, se tiene que reconvertir, clarísimamente. Es inviable, es inhumano, es deshumanización de la asistencia sanitaria mantener esa estructura de hospital abierto con las camas absolutamente abiertas, donde todo el mundo te está viendo, donde cualquier procedimiento que te vayan a hacer, una exploración, un aseo, estás a la vista de los que están ingresados a tu lado, no hay ninguna intimidad. No se puede utilizar, por ejemplo, para lista de espera quirúrgica, para lista de pruebas complementarias, porque no tiene instalaciones. Es un hospital modular, o sea, habría que reconvertirlo, volver a meter obras, pues para hacer nuevas instalaciones y acabar por hacer de hospital, de este centro, no le quiero llamar hospital, algo parecido ya a un hospital que tenga viabilidad de futuro. Pero tal y como está concebido, vale para hacer lo que se hizo con el IFEMA, es decir, mandar pacientes COVID en ya situación bastante buena, que no se vayan a complicar, previo al alta, pero para poco más. No vale para otras cosas que se puedan hacer en el hospital.
Pero lo de IFEMA tuvo su utilidad, ¿no?
Sí, sí. En aquel momento el IFEMA fue útil porque era una vía de descongestión tremenda, muy importante para los hospitales que estaban en ese momento absolutamente colapsados. Pero no es la situación que tenemos ahora. Afortunadamente, los hospitales de Madrid viven ahora una situación en la cual hay muchos ingresados COVID-19, pero no vivimos el colapso que se vivió en la primera época.
¿Y no puede servir de alivio a los hospitales la derivación de enfermos COVID no graves a ese centro que usted dice, al Hospital Isabel Zendal, para que no se tengan que paralizar la actividad general del resto de hospitales? ¿No cree usted, en esa afirmación que decía ayer la presidenta, de que le da oxígeno a la red hospitalaria de Madrid?
Es que son muy pocas camas las que se van a abrir. Está la tendencia a la baja de los hospitales en los ingresos COVID, es evidente y es clara, y ya prácticamente no se están suspendiendo cirugías por COVID. Es decir, que realmente no solamente la cirugía oncológica, la cirugía urgente, ya se siguen empezando a hacer, o se ha empezado a hacer ya cirugía programada, todo tipo de pruebas complementarias. Es decir, que en este momento los hospitales no están en una situación de, bueno, de dejar de hacer las actividades propias para dedicarse solamente al COVID. Por lo tanto, yo entiendo que es un hito histórico que la administración pública sea capaz de construir un edificio en 3 meses. Lo que me pregunto es por qué no es siempre así, por qué las obras públicas se eternizan cuando se ha demostrado que cuando hay interés y cuando se quiere, se puede hacer. Pero realmente este hospital a día de hoy, ya digo, que tiene poca utilidad, y espero que no volvamos a vivir una segunda ola final o una tercera ola que lo haga necesario, porque sería constatar el fracaso de los sistemas de contención de la pandemia.
Deduzco de sus palabras que la segunda ola se está terminando debido a la presión, a la bajada de presión en los hospitales. Eso es un indicio de que esta segunda ola, digo, terminando, se estaría controlando.
Se está controlando, no ha terminado, y a mí me da mucho miedo, la verdad, las medidas que se van a tomar ahora para las Navidades. Que no seamos demasiado laxos, que no seamos demasiado permisivos, que la población siga siendo consciente de que hay que tomar medidas de seguridad y no sea el inicio de una tercera ola. Una tercera ola que vendría sin haber terminado todavía esta segunda fase, en la que todavía, digo, hay muchos hospitales en España que están con mucha presión por parte de COVID-19.
Y como estamos esta mañana con los datos del paro de noviembre, vuelvo al empleo, al asunto de las contrataciones en el hospital. Las personas que van a ser trasladadas allí son personas que han sido contratadas de manera eventual por la Comunidad de Madrid por esta pandemia. No son personal fijo del sistema sanitario, ¿no?
No, son contratos eventuales que quieren renovar hasta el 30 de junio, pero estamos hablando de personal eventual, personal no estructural en plantilla, como, bueno, hay muchos, hace muchos años en la Comunidad de Madrid. Nosotros vivimos una situación desde el punto de vista de personal sanitario en el que la eventualidad es la norma. Más del 40% de los médicos en el hospital no son fijos, es personal interino o personal eventual, personal de guardias. Es decir, vivimos una precariedad crónica que la administración es incapaz de resolver por la lentitud de sus procesos de consolidación de empleo, de sus oposiciones, y alguna vez tendrán que poner encima de la mesa una medida seria que consolide el empleo de estos trabajadores tan esenciales como son el personal sanitario.
Si ese personal ha sido contratado por la epidemia y la presión en los hospitales ha bajado, ¿qué roto le hacen a los otros hospitales si se les traslada al Isabel Zendal?
Es que ese tipo de contrato que se ha llamado COVID-19 no es realmente solo COVID-19. Ese personal está haciendo sustituciones por vacaciones, está haciendo sustituciones por bajas, por descansos maternales, está haciendo sustituciones de medias jornadas, está haciendo contratos de guardias. Es decir, no es de verdad 11.000 y pico trabajadores dedicados al COVID-19. Ha venido a solventar parte de las infraestructuras deficitarias en cuanto a personal que tenían los hospitales. Por lo tanto, en fin, en la medida que baje la COVID-19, parte de este personal posiblemente se prescindirá de él, pero otra parte muy importante tienen que seguir trabajando porque van a seguir siendo necesarios.
Y termino, ¿y cómo creen ustedes que deberían cubrirse esas plazas? ¿Cuál debería ser el procedimiento para que se han tenido oportunidad de hacer esa propuesta a la Comunidad de Madrid?
Pues nosotros hemos hecho una propuesta y es que, primero, después de tantos años de abuso de temporalidad, en la cual los sanitarios se han visto sometidos a contratos precarios, eventuales, de renovaciones de contratos, y así estamos años y años. El paradigma es el médico de urgencia hospitalaria, que lleva 20 años sin oposiciones. 90% de la plantilla de nuestros médicos de urgencias no son fijos. Lo que estamos proponiendo es que se haga una oposición extraordinaria de consolidación de empleo, como la que se hizo en el año 2001 para resolver una situación similar a la que se ha producido después de estos años, ¿no? La bola de interinidad y de eventualidad es tan grande que ya es imposible resolverla con las oposiciones tradicionales. Por eso intentamos negociar, o estamos pidiendo, que se haga un proceso extraordinario de consolidación de empleo para todos estos compañeros.
Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, de la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, el principal sindicato de médicos de Madrid. Doctor, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Hasta la próxima, doctor.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós, adiós. Las 9:17, hablando de empleo, han salido los datos de noviembre. Aquí continuamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, con Gabriel Sánchez y Ramón Pérez Maura. Y tengo aquí apuntado, por ejemplo, que ha aumentado el número de parados en 25.269 personas, que es el incremento más alto desde el año 2012, para un total de 3.851.000 parados, que son 600.000 más que de los que había en febrero. En cuanto a la seguridad social, por cierto, los ERTE asciende, el número de personas en los ERTE vuelve a subir a 746.000, lo cual 3.800.000 en el paro y 746.000 en ERTE. Y luego la afiliación ha subido en 31.000, es la media mensual, superando otra vez la barrera de los 19 millones. Además de estos números grandes, ¿tú qué más ves, Carlos Sánchez? Que tú ves los números mejor que nadie en esta tertulia.
Bueno, yo creo que aquí estamos en un mercado laboral intervenido y por lo tanto hay que coger todas las cifras con alfileres, verdaderamente, porque el análisis es muy complejo. Yo creo que hay dos cifras que sí que sitúan, digamos, la factura de la pandemia, el coste de desde marzo de lo que ha tenido para la economía española la pandemia. Una, como tú bien decías, es que hay 746.900 trabajadores en ERTE, es decir, sí, que tienen suspendido su empleo y, por lo tanto, no son trabajadores parados. Lo más preocupante es que esa cifra se ha estancado. Es decir, mientras hasta septiembre iba bajando mensualmente el número de trabajadores en ERTE, entre septiembre y octubre lo que ha ocurrido es lo contrario. Está creciendo incluso el número de trabajadores en ERTE, 18.000 en octubre y 40.000 en septiembre. Es decir, se ha estancado el número de trabajadores en ERTE y eso es una mala noticia. Y luego el dato de afiliación. Desde el mes de noviembre del año 2019 se han destruido 355.000 empleos. Si sumamos los 355.000 empleos más los 746.900 trabajadores que están en ERTE, significa que la factura de la crisis son 1,1 millones de trabajadores que están en situación muy delicada, unos en ERTE y otros en paro. Esa es la factura de la crisis y esa es la cifra, digamos, que hay que ver y no la de mes a mes, que al final está muy intervenido el mercado laboral, como digo, y por lo tanto hacer cualquier comentario pues resulta un poco inútil.
Tu comentario sobre estas cifras grandes que dice que con perspectiva, Gabriel.
Pues escuchando a Carlos, que como bien dices, sabe bastante de números, a mí me da la sensación, y por retomar el aroma de la tertulia que venimos teniendo, que es sanitario, yo creo que España está en coma inducido por el gobierno, por la situación y todo, es decir, sigue la economía española en un coma inducido en el que evidentemente está camuflado un paro bajo los ERTEs, pues es inevitable el fenómeno que explicaba Carlos, de que lejos de reducirse los ERTEs, porque el ERTE era un instrumento hecho para, según iba, digamos, retomándose la actividad, fueran bajando el número de personas en ERTE y fueran incorporándose al mercado laboral activo. Pero eso no está ocurriendo. El número de 750.000 personas. Eso me hace temer que a la cifra de las famosas 100.000 empresas que hay cerradas ya, hay otras muchas decenas de miles de empresas zombie que tienen empleos zombie y que veremos exactamente cómo se comportan a 1 de enero o probablemente como se ha retrasado el tema de los de la presentación de concursos de acreedores, quiebras, etcétera, pues cómo se comportan a partir de marzo. Pero estamos en una economía dopada, subvencionada, en coma inducido, a la espera de ver si reaccionamos a la pandemia, si la pandemia pasa, etcétera. Pero claro, una economía con 4 millones y pico de parados, sumando a los 3,8 millones, sí, buena parte de esos 750.000 que ahora mismo están oficialmente en ERTE, pero que desgraciadamente todo parece indicar que muchos de ellos engrosarán las filas del paro, es una economía con unos graves problemas tremendos. Acordaos de las cifras de la OCDE que dicen que España tiene de las peores recuperaciones del mundo. Sí. Es decir, con unos ratios terribles, que te dice el propio FMI que hasta 2023 no va a haber una recuperación efectiva en los términos en que estaba la economía en febrero de este año, justo antes de la pandemia. Eso es muy, muy, muy preocupante.
Ramón.
Esta es la verdadera consecuencia de la pandemia. Por supuesto, la primera consecuencia de la pandemia son los muertos. Eso no se puede discutir. Pero la segunda consecuencia de la pandemia, la que deberíamos estar más capacitados para enfrentar, deberíamos tener un gobierno capaz de solventar con algo más de habilidad de la que estamos viendo en este momento, es la de la destrucción de empleo, la del paro, la de las cifras que son, perdón, la de las cifras que son espeluznantes en este momento. Como bien decía Gaby, son en la práctica 4 millones de parados. En un año, el número de parados, sin contar los ERTEs, se ha incrementado en 600.000 personas. Eso es lo que este gobierno, único en el mundo, está intentando resolver a base de subir los impuestos. Bueno, pues vamos a ver cómo le va, porque desde luego hasta ahora no le puede ir peor de lo que le va. A mí la situación me parece que es de una enorme gravedad, y no tengo la percepción de que desde el gobierno se esté tomando medidas de choque para intentar frenar esta destrucción masiva de empleo que va a seguir incrementándose, va a seguir aumentando a lo largo de los meses venideros.
A la vista de los datos de la OCDE que citaba Gaby, Carlos, España, que sufre la peor recesión del mundo después de la de Argentina, dice el gobierno que es que no han tenido en cuenta los de la OCDE el dinero que nos va a llegar de Europa. No sé si es un consuelo o eso es así. Bueno, creo que Carlos, no, lo dijo ayer la portavoz del gobierno, que es que no han sumado lo que nos llega.
Yo me quedo con lo que decía Ramón ahora mismo. Esto es una enorme gravedad y cualquier señal de triunfalismo diciendo que estamos mejor que el mes anterior, pues creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que decir la verdad de las cosas. Y ahora tenemos 750.000 trabajadores en ERTE, y el gran problema que podemos tener en los próximos meses es que el ERTE se convierta en un ERE, es decir, un despido. Sí. Es decir, la economía española sufre mucho más por su modelo de crecimiento. Es un país más expuesto a la hostelería, es un país más expuesto a los hoteles, es un país más expuesto en general al turismo, y por lo tanto sufre más que otras naciones, porque además no tiene otros tractores de crecimiento económico. Y yo creo que el gobierno debe ser muy responsable y dejar de dar señales de triunfalismo, porque no tiene ningún sentido. Cuando tienes 4,5 millones de parados y cuando tienes una economía escasamente productiva, pues mejor decir la verdad. Vienen tiempos duros, hay que hacer lo que sea necesario, y yo insisto, creo que la única manera de hacer una política de país son con grandes acuerdos los partidos políticos en el Parlamento. Es decir, creo que hacer presupuestos solamente con el bloque de investidura, creo que es un auténtico drama para este país que tiene, insisto, 4,5 millones de parados.
Hay una historia, Carlos, que yo creo que todavía no somos, y hablo en primera persona del plural, conscientes como país, como ciudadanos. España vive, en términos económicos, de lo que es. Me explico, somos un país abierto al mundo, somos un país amable, un país que hemos abierto unas fronteras de hace 60 años para construir hoteles en Benidorm, sí, pero luego para hacer Fitur, para hacer el Mobile en Barcelona, para hacer de nuestro modo de vida un modo de un modelo económico, ¿no? Eso es lo que se ha roto con la pandemia, y es difícil que vuelva a corto plazo. Y al haberse roto eso, creo que buena parte del empleo que creaba eso, que era el principal motor de la economía, se ha venido abajo, y no lo vamos a tener aunque la pandemia y la vacuna nos llegue dentro de 3, 4, 5 meses. Ojalá, crucemos los dedos, porque hay mucha gente que se siente con miedo para moverse, y se siente con miedo para sobre todo para cruzar las fronteras de sus países y venir a España en los términos en que venía hasta hace 4 días, como quien dice. Y tenemos que, odio esta palabra, pero tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer otro modelo económico, que por supuesto pasa por mejorar el sistema turístico, los mejores hoteles, implementar otra serie y tal, pero ver también y mirar otros nichos de negocio, ahora que está tan de moda esto del negocio, de las rebajas fiscales, de cómo atraemos capital, etcétera, etcétera. Y creo que ese debate es el que está pendiente, y creo que ese debate supera el de los presupuestos. Es decir, hacer del presupuesto la gran bandera, ojo, del presupuesto de un año, no del presupuesto de tres, del presupuesto de un año, la gran bandera para tirar toda la legislatura, es condenar a este país a estar 3 años más sin un rumbo fijo, porque después de aprobar los presupuestos ahora en diciembre, enero, seguirá una pelea interminable, que hasta que no se sienten todos los partidos, y en particular los dos grandes, a rediseñar este país, tiene muy mala salida. Y los datos de los ERTE de hoy Cualquiera que sepa leer, me refiero en términos económicos, y sí, los grandes líderes de este país tienen asesores económicos importantes, se tienen que dar cuenta de esto que estoy diciendo.
Mientras el PSOE y el PP se sientan a rediseñar el país, ya están Esquerra y Bildu diciéndole al gobierno cómo rediseñarlo a cambio del apoyo a los presupuestos.
Esquerra y Bildu pidiéndole, no pueden rediseñar este país.
Ya, pero es que yo digo, mi apoyo a los presupuestos es a cambio de, por cierto, que en el a cambio de avanzar en la independencia en un referéndum, lo están diciendo con toda claridad. O sea, ellos no utilizan metáforas, lo dicen muy claro, tanto los líderes de Esquerra como los de Bildu. Ayer, y además se añade otro elemento más a la ecuación, que es que hay elecciones en Cataluña el 14 de febrero, y ayer el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, que es de Podemos en Cataluña, pero es el presidente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, dejaba bien claro que lo que tiene que hacer el gobierno es indultar a los que están en prisión condenados por sedición o reformar el Código Penal, que es una vía mucho más rápida.
Se dieron indultos en casos donde sí hubo un golpe de Estado, como el 23F, aquí, que no hubo ningún golpe de Estado, como el propio Tribunal Supremo dice en su sentencia, a pesar que la derecha sigue hablando de golpistas, creemos que estaría más justificado que en otros supuestos.
Pide que la sedición no sea delito sin el uso de armas. Y esto es en el debate presupuestario, esto que te gusta ahí tanto, Carlos, que se mezcle todo en el debate presupuestario, y aquí se están poniendo cosas encima de la mesa que nada tienen que ver con lo que decía Gaby de la remodelación del sistema económico español.
Bueno, a mí me parece bastante impresentable que se haga legislación ad hoc para favorecer a un grupo de presos. Quiere decir, no tiene ningún sentido. Creo que los países no se merecen esto, en el que se mezcla los presupuestos generales del Estado con un indulto, y menos con el cambio de legislación en un tema tan importante como es la sedición o la rebelión. Quiero decir que son asuntos de Estado en los que tiene que haber acuerdo de los partidos que están llamados a gobernar, y desde luego no con acuerdo con los partidos que vienen a deconstruir el Estado, no a reconstruirlo, sino a deconstruir el Estado. Y por lo tanto creo que no tiene ningún sentido esto de hacer legislación ad hoc para favorecer a una serie de presos, independientemente, digamos, del juicio que nos merezca la sentencia. Es decir, yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo fue bastante ajustada, en mi humilde opinión, pero de eso no tiene nada que ver con que ahora se haga una legislación específica para favorecer a un grupo de presos. Creo que un país del siglo XXI de Europa no debe legislar así.
Ramón.
Yo nunca he visto un caso de mayor desfachatez que este, y lo digo tanto por el gobierno como por estos nacionalistas catalanes, que en unos presupuestos meten cuestiones como esta, como un indulto. Oiga, pero vamos a ver, ¿usted sabe lo que es un presupuesto? ¿Usted ha visto un presupuesto alguna vez? Un presupuesto tiene los gastos que se van a hacer y en qué se van a hacer. Supongo que no considerarán que es un... tiene una cuantía relevante dar de comer en prisión y mantener en prisión a estas personas como para que aparezcan en los presupuestos, porque si no, es que no sé por qué ninguna otra razón lógica puede estar en el debate de presupuestos la concesión del indulto a estas personas. Esto es verdaderamente vomitivo, pero vivimos unos tiempos en los que estas cosas se llevan al debate normal como si fueran lo más lógico del mundo. Yo creo, sinceramente, que no lo es.
Y luego tiene un debate, Ramón, paralelo, que España está perdiendo, que es el debate de la concesión por parte del Parlamento Europeo de la suspensión, o sea, del suplicatorio de Puigdemont, Ponsatí y Comín en el Parlamento Europeo. Esto empezaba el 7 de diciembre, se ha retrasado, ha habido una maniobra tanto del PSOE apoyada por Ciudadanos para retrasarlo a enero, porque en el fondo, aunque el argumento es otro, dicen no quieren que haga campaña Puigdemont con el tema de su suplicatorio y tal para las elecciones catalanas del 14 de febrero, en el fondo, yo lo publicaba el domingo pasado en Vox Populi, en el fondo no se fían de que la Cámara conceda ese suplicatorio para el expresidente de la Generalitat Tuido y para los dos consejeros fugados. ¿Por qué? Pues porque me decían varios diputados, no uno, varios eurodiputados, les preguntan en los pasillos gentes de otros países, oye, esto de la sedición que estáis reformando, pues ¿y qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás pidiéndome que te mande a Puigdemont por un delito de sedición que tú estás considerando que está mal tasado en el actual Código Penal? Con lo cual, me estás fomentando que yo diga que no, aunque solo sea por principio de duda.
Ayer el Parlamento Europeo incluyó la sedición en la euroorden.
Claro, pero si es que el problema de esto es que España...
O sea, que algo a favor están de la extradición, quiero decir, del suplicatorio, ¿no? Me da la impresión,
sí,
¿no?
Pero sí, pero no te creas tú que el clima que está habiendo en Europa al respecto es el más favorable para los intereses de España, porque Puigdemont está siendo muy hábil, y todo el tema del independentismo catalán, en hacer una campaña con esto en la que, como decía la famosa obra, los extremeños se tocan, es decir, los ultraderechistas de un lado, los independentistas de otro, los euroescépticos de aquí, los húngaros de allá, están un poco a favor de o en contra de obra, vamos a decir así. Y se puede encontrar España con una denegación de un suplicatorio. Ojo, no olvidemos que 55 de los 55 que se sometieron a votación en 2019, 5 se rechazaron. No se concedieron automáticamente los 55, sino que 5 se rechazaron. Bien podría encontrarse España con un rechazo que sería un baldón enorme en este caso. Es decir, estamos jugando un poco con fuego con temas como, hablabais antes de mezclar presupuestos y sedición y no sé qué tal.
Independencia,
esto es tan español lo de mezclarlo todo.
Bueno, no digas eso a Otegi, que se ofende si dices que es muy español mezclarlo todo.
Joder, chico, pues es lo más español del mundo.
Por eso,
es lo más español del mundo.
Sí, te lo digo por eso, dime, Carlos.
No, y luego ese nauseabundo olor al electoralismo que imprime toda la política española. El gobierno lo que ha hecho es adelantar y acelerar mucho la negociación de los presupuestos generales del Estado, que daba todo el mundo por hecho que iban a aprobarse ya hasta las primeras semanas del año 2021, iban a estar ya operativos, y se va a acabar antes de que de este ejercicio, bueno, para alejarlo de las elecciones catalanas. Las elecciones catalanas se iban a producir antes de los presupuestos, y lo que se ha hecho es simplemente retrasar hasta el 14 de febrero posiblemente las elecciones catalanas para que dejar un margen de tiempo, y todo esto igual al electoralismo, que es decir, ahora se está planteando el tema de la sedición porque saben que es un tema central en las próximas elecciones de Cataluña. Entonces, esa sensación de que todo se convierte en un acto político, en un acto partidista, hablábamos antes del hospital de Valdebebas, verdaderamente no se puede convertir todo en política, todo en un acto partidista. Es decir, el tema de la sedición es un asunto muy concreto y muy específico, y el tema de los presupuestos es otro. Es decir, me parece que no vamos bien cuando juntamos todo, vamos. Como diría Puyol en sus mejores tiempos, no toca hablar de sedición cuando está hablando de presupuestos.
Ramón, ibas a decir algo de este asunto de la sedición y de lo del Parlamento Europeo, no sé si querías añadir algo.
No, simplemente quería decir que el paso que se dio ayer de la mano de Javier Zarzalejos, yo creo que es muy relevante. Si esto hubiera estado en vigor en su momento, el señor Puigdemont estaría en este a día de hoy penando o detenido preventivamente, al menos en una prisión española, con toda probabilidad penando su condena, como lo están el resto de los que se vieron involucrados en ese golpe de Estado, que por más que les moleste, yo sigo considerando que es un golpe de Estado en todas sus formas. No habría armas de fuego, no las había, porque el Ministerio de Defensa, después de María Dolores de Cospedal, impidió que se compraran. Había voluntad de tenerlas, pero era un golpe de Estado con todas las características de lo que es un golpe de Estado.
La sentencia hablaba de ensoñación, si no recuerdo mal, que esa es una de las claves de lo que decía la sentencia, la ensoñación. Por cierto, que no sé si es una ensoñación o no, esta información del Diario del Mundo, no digo la información, sino lo que cuenta. El bachillerato en Cataluña dejará fuera el 40% de la historia de España. La selectividad catalana solo incluye el temario a partir de 1875 y excluye la Edad Media, al Ándalus y los Reyes Católicos o los Austrias. 1875 es la restauración, si no me equivoco, si no lo estoy, Gaby, no sé si te cayó en selectividad, a mí no sé si me cayó en la restauración, pero creo recordar que sí, que era la constitución de la restauración.
Sí, la conocía el de Dios.
Sí. Yo habrá.
Ojo, que la nota sirve, la nota de estos exámenes sirve para cualquier universidad española, ¿eh? Te puedes venir a estudiar a Madrid sin saberte la Edad Media.
Y es que, vamos a ver, yo al margen ya del tema del catalán, del uso de la historia en Cataluña, de cuánto, si los que estudiantes catalanes que se van a someter a la EBAU van a tener un 40% menos de conocimientos de la historia de España, la educación en España es una educación que te permite viajar de Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria, de Gran Canaria a La Mallorca y de Mallorca a La Coruña. Es decir, si hay algo que no se puede romper o no se debería poder romper es la homologación de los títulos. Y lo que está ocurriendo con este sistema es que se están rompiendo. Mira, un alto dirigente del PSC, no voy a dar su nombre porque no me ha autorizado, yo le pregunté, oye, con esto de la enmienda de Esquerra, ¿qué va a pasar? Y me dice, nada. Como no pasó nada con la ley Wert. harán lo que quieran en los colegios. Así de crudo y así de...
¿Pero harán lo que quieran en qué dirección?
En la que quiera, digamos, la libertad de cátedra de los profesores, del director del centro, llámalo X. Y yo le dije, pero eso no es bueno en sí mismo. Y dice, ya, no es bueno, pero este es el sistema que nos hemos dado. Así de claro y de crudo, que es un sistema con 17 valoraciones diferentes, que es un sistema que no homologa conocimientos, ahora que está tan de moda esto de la necesidad de la unidad del mercado de trabajo, de la unidad de mercado para que todos podamos ser intercambiables, y ese es el verdadero problema, más allá de las palabras de Rufián, de lo que diga Rufián, de las peleas de las banderas, de la bronca, de esto que hemos estado hablando que decía Ramón, del golpe de Estado de hace tres años en Cataluña, etc. Este es el verdadero problema que tenemos como país, y lo tienen también los catalanes, más que les pese. Los catalanes independentistas.
Uh-huh. Esto del... Sí, Carlos. Ponemos el foco en la estrategia de los independentistas, que no deja ningún lugar a dudas, que decir, como decía antes Ramón, intentaron un golpe de Estado y no salió, o como se quiera llamar, no voy a entrar ahora en si fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado, pero el foco no hay que ponerlo, yo creo, en los independentistas, que ellos son libres de hacer lo que quieran. El foco hay que ponerlo en el Estado y la Administración Central del Estado, y la Administración Central del Estado tiene un servicio de alta inspección. Es decir, cuando se conculca la legislación y los contenidos curriculares se malinterpretan, no dando educación sobre un periodo básico para entender la historia contemporánea, como es la Edad Media, la alta y baja Edad Media, pues la verdad que la responsabilidad no es de los independentistas, es del gobierno central, el que tiene que tomar decisiones para que los contenidos curriculares sean homogéneos en todo el Estado, porque entonces no somos un Estado, somos algo distinto. Es decir, insisto que esto no es un problema de los independentistas, es un problema que tenemos nosotros, aquí, en Madrid, en el Ministerio de Educación y Ciencia Antigua. Es decir, que no somos capaces de imponer un contenido curricular homogéneo en todo el Estado. Y hay nombres y apellidos que no son capaces de hacerlo.
Ramón.
Sí, yo sinceramente esto me produce bastante depresión. Yo de verdad creo que tenemos que intentar dejar esto atrás y ver cómo somos capaces de buscar un entendimiento para que no sigamos permanente viendo cómo se está destruyendo esta parte de una parte de España y cómo se está creando el enfrentamiento que tenemos en este momento.
Por cierto, antes de despedir, hoy hay Consejo Interterritorial de Salud, lo diré bien, Interterritorial de Salud, que es una cosa fantástica para la radio, el organismo este, decirlo, quiero decir que hay reunión del gobierno con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas para el plan de Navidad. Se está hablando y mucho de alguna novedad que se puede introducir. Ha dicho el ministro ya que van a ser unas navidades distintas. Eso parece lógico, que eso se vaya a ser así. Pero sí puede haber un elemento nuevo, que es que se permita la reagrupación familiar y, por lo tanto, los viajes entre comunidades autónomas, que vamos a ver eso cómo se controla y qué papel tienes que llevar en el coche de voy a ver a fulano o viene a verme quien sea.
¿Y los yernos, Juan Pablo, cómo contamos? ¿Los yernos contamos como personas humanas o...?
Eso como el chiste el otro día de Nieto, a veces, No tenemos problema,
sí,
somos seis personas y dos yernos, pues eso, no hay problema.
Yo me quedé con la imagen que dio Feijóo el otro día, que es que yo creo que está muy atinada. Dice, es más peligroso una cena de tres matrimonios, ¿sí?, es decir, tres núcleos de convivencia distintos, que una cena de 10 de dos familias de matrimonio y tres hijos. Y eso la gente no lo tenemos metido en la cabeza. La gente, digo, las personas, los españoles no lo tenemos metido en la cabeza. Entonces, estamos todos un poco en la idea esta, que es muy nuestra, muy de piel. Hay que salvar la Navidad. Y cuando digo salvar la Navidad, no me refiero en términos económicos, que también, sino hay que ir a comer con el abuelo, hay que ir a comer con la... Y esto en sí mismo nos puede traer unas consecuencias tremendas, porque no olvidemos que el desconfinamiento, lo que estamos viviendo ahora, lo que hemos vivido sobre todo en septiembre, octubre, el desconfinamiento un poco atropellado que vivimos en julio, se hizo en terrazas y en playas. Aquí vamos a hacer un desconfinamiento en casa de tu cuñado, o de tu suegro, o de tu yerno. Y ese es el peligro, ese es el grave peligro, 47 millones de españoles pululando para izquierda y derecha, para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ya que desde estos micrófonos y desde todos, yo creo que hay que hacer una petición de contención y de que la gente, oye, pues...
No hay que aglomerarse.
No hay que aglomerarse, no hay que aglomerarse. Había un artículo maravilloso un día que leí, no me acuerdo exactamente el medio, que decía, vivimos apiñados, y yo creo que esa es la clave. Somos muy de vivir apiñados, es decir, vas al bar y te das de codazos por la cerveza con la tapita de mejillón, y eso, para un momento como este nuestro tan terrible de la pandemia, es letal.
Carlos y Ramón, ¿alguna recomendación a las autoridades?
No, yo creo que las leyes no llegan a todos los sitios, como es obvio, y por lo tanto ahí entra un factor fundamental, que es la responsabilidad individual y familiar. Es decir, yo creo que sin responsabilidad individual esta pandemia no se puede vencer.
Ramón.
Pero yo también querría añadir por supuesto, siempre existen gente que son insensata e irresponsables y que hacen barbaridades en todos los ámbitos de la vida, no solamente en esto. Y eso es un factor con que es inevitable, hay que contar con ello. Yo creo que en conjunto la inmensa mayoría de la población está actuando de forma extremadamente responsable. No se ve prácticamente a nadie por la calle sin que vaya sin mascarilla. Yo ayer, por primera vez en 3 semanas, entré en un bar en la Plaza de Santa Ana, y había 3 mesas ocupadas, pues con 3 o 4 metros entre cada una de ellas. Sí, es verdad que era un bar relativamente grande. Y esto era a las 2:45 de la tarde, o sea, una hora que puede ser una hora de tomar aperitivo. Era un bar que tenía unos aperitivos maravillosos en una barra perfectamente tapados y que no había nadie de pie en la barra. La gente está actuando de forma mucho más sensata porque sabe que se juega la vida. ¿Qué más quieres? El suicidio existe, pero afortunadamente no es algo que practique la mayoría de la población. Sí.
Bueno, pues veremos qué deciden y cuáles son las recomendaciones y si hay una Navidad o 17 Navidades distintas, que esa es otra. Aquí tenemos en el debate bizantino que dices tú, Gaby, aquí, 17 Navidades, 17 entrañables fiestas distintas. O sea, eso...
Mira, lo cierto, Juan Pablo, es que la Policía Municipal de Madrid tuvo que cortar el centro fin de semana.
Sí.
Y eso es un dato incontrovertible. Sí. Podemos entrar en si las imágenes estaban un poco tomadas desde abajo, que si el
las imágenes de la aglomeración eran del sábado pero y las imágenes del dron eran del domingo, con lo cual ya lo aclara el ayuntamiento que no tiene nada que ver.
Eso es. Es decir, las autoridades tuvieron que cortar el centro de Madrid porque fuimos allí de compras. No hay más debate, señoría.
Pues eso,
las leyes no lo son todo.
No.
Aquí tenemos una tendencia siempre, somos un país de hace muchísimos años muy de muchos leguleyos, todo el mundo quiere que se resuelvan los problemas simplemente con el BOE o con los diarios oficiales de las comunidades autónomas, y esto va de responsabilidad individual, exclusivamente.
Aquí un día mandarán al motorista y dicen eso para todo, que te manden al motorista para todo, que te diga lo que tienes que hacer, el motorista, que el motorista. ¡Hala! Os mando al motorista, porque hasta el próximo día. Adiós, Carlos Sánchez, que vaya bien.
Con el cese.
Pero con vuelta. Adiós, Carlos.
Adiós, buenos días.
Adiós, Ramón Pérez Maura, cuídate, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Adiós, Gabriel Sanz.
Aquí me quedo esperando al motorista, abrazo.
Dale, adiós. Espera, que viene del Toro con lo del fútbol, que hay que explicarlo bien, lo de la semana que viene en Valdebebas y en Salzburgo, que son dos sitios muy bonitos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día. Y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con
infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, clásico en ACB y derbi madrileño en segunda división. A las 7 de la tarde, Leganés, Rayo Vallecano. Y desde las 9 y cuarto, baloncesto. Baskonia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Se lo vengo diciendo desde las 6 de la mañana, no hay que perderse el partido de la una ningún día, ni tampoco este avance del partido de la una, porque hay que explicarlo bien, ¿eh? Hay que explicarlo despacito, porque lo de ayer no ha resuelto nada.
No.
No. Buenos días, José María del Toro.
Buenos días, Juan Pablo.
No ha resuelto nada y otra vez habrá que volver a hablar de Valdebebas, donde pasa todo últimamente.
Efectivamente.
Valdebebas y Salzburgo, dos sitios muy bonitos.
Y Salzburgo, esas
dos
son
sitios
las,
muy bonitos.
Las claves. Nuevo tropiezo del Real Madrid, derrota 2-0 contra el Shakhtar, quinta derrota en 15 partidos en lo que va de temporada. Es mucho, ¿eh? Quinta derrota en 15 partidos en lo que va de temporada. Segunda derrota frente al Shakhtar, que venía, fíjate tú, de recibir 10 goles en los dos últimos partidos contra el Borussia, 0-6-4-0. Primera parte aceptable, pero sin pólvora arriba, con un remate al palo de Marco Asensio y una parada del portero ucranio. Segunda parte muy floja, y ahí llegan los goles de Dentinho y Solomon. Zidane aparece hoy realmente tocado. Diría que la oportunidad en que llega más tocado. La confianza en él desde la planta noble está seriamente dañada. La realidad es que el equipo es muy vulnerable en defensa. Fíjate que ha recibido 9 goles en estos 5 partidos de la fase de grupos. De hecho, el Shakhtar le ha hecho 5. Oh. Y anda claramente reñido con el gol. Realmente, desde que se marchó Cristiano, el Real Madrid no ha recuperado esa relación con el gol. Menos mal que el Inter le ganó al Gladbach 2-3 con 2 goles de Lukaku. Y gracias a eso, si el Real Madrid gana al Gladbach el próximo miércoles, se clasifica seguro para los octavos de final. Empatando solo se clasifica si el Inter le gana al Shakhtar. Menos mal, insisto, a la victoria del Inter en Alemania, porque lo contrario hubiera supuesto que el Inter hubiera jugado contra el Shakhtar en Milán sin jugarse absolutamente nada, y el Madrid es ahora mismo tercero de grupo porque el Shakhtar le tiene ganado el Gorabaraz particular y tiene el mismo número de puntos.
Pero ganando se mete el Madrid en octavos.
Ganando
lo
se
que
mete.
No sabes en qué puesto.
Exactamente, porque eso depende ya de lo que pase en el otro partido. El Atlético, empate a 1 frente al Bayern de Múnich. Una muy buena primera hora de partido.
Fantástico.
En la que debió resolverlo, porque tuvo oportunidades de sobra
debió
para haberlo
mandar
hecho.
Al Bayern al aeropuerto en media hora.
Gran gol de Joao Félix. Gol de 9 puro, en este caso, a pase de Marcos Llorente.
Qué recital de técnica y de clase de Joao Félix, ¿eh?
Buen partido, Joao Félix, que efectivamente contra una ganadería de las de verdad, dio la cara y se plantó con toda su expresividad futbolística, ¿no?
Sí, señor. Despacito y bien hecho todo, ¿eh?
Pero volvió a fallar con la puntilla el Atlético. Y esto está pasando sistemáticamente en la Liga de Campeones, hasta el punto de que no debería el Atlético llegar tan obligado como va a llegar a la última jornada.
Los dos partidos con los rusos.
El Lokomotiv tuvo un montón de ocasiones. Y estaba Suárez.
En los dos partidos. ¿Eh?
Exacto. En Madrid contra el Lokomotiv, otro montón de ocasiones. Y tampoco acertó. Allí metió uno y aquí ninguno. Y contra el Bayern ayer era para haber sido 2-3-0. Y luego ya, pues oye, haber sobrevivido sin problema alguno. En contra un Bayern que, recordemos, no tenía ni mucho menos a su mejor equipo. ¿Pero qué pasó? Que hacia el minuto 65-70 te sale Gnabry, te sale Müller, ellos pegan un paso adelante, el Atlético estaba ya muy cansado.
Se rompe Jiménez
en un esfuerzo tremendo al intentar cortar una pelota, al cortarla de hecho, corta, sale Felipe, que es el que comete luego el penalti sobre Müller, minuto 85, y en el último minuto incluso tuvo la oportunidad con un balón que se paseó por dentro del área del Atlético de llevarse la victoria. Bueno, el Salzburgo ganó fuera de casa 1-3, al Lokomotiv, eso supone que el Atlético necesita empatar.
Un punto.
Empatar. Necesita al menos empatar en Salzburgo para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Además de eso, se han clasificado ya el Oporto y el Liverpool en el resto de partidos. Y hoy juegan tanto el Sevilla como el Barcelona. El Sevilla recibe al Chelsea. El Barça juega sin Messi en Budapest frente al Ferencváros, pero ya solo se juega la primera plaza de grupo en el caso del Sevilla. El Barça está totalmente clasificado, igual que los hispalenses. Y en segunda división, por acabar, el Fuenlabrada perdió en casa 0-2 con el Málaga. Hoy tenemos un Leganés-Rayo Vallecano a las 7 de la tarde. Y hoy también hay un Real Madrid-Baskonia de baloncesto a las 9 en punto de la noche. Lo contamos todo aquí en Onda Madrid. Así que a la 1 en punto os esperamos.
El partido de la 1. José María del Toro, que vaya bien.
Hasta luego.
Que se entere Madrid el tiempo antes de las 10. Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Hoy hace más frío que ayer, pero menos que mañana.
Uy, madre. Sí. Hoy, la verdad que hemos tenido una madrugada menos fría que la de ayer, porque la temperatura mínima, que es la que siempre decimos que es la que llega por la noche, se va a dar hoy, miércoles, a última hora de la tarde. Lo que quiere decir que el termómetro, vamos a tener en Madrid capital 11 grados al mediodía, pero va a ir bajando la temperatura y va a haber que abrigarse de lo lindo.
Esta próxima noche cuando...
De lo lindo si estamos en la calle, pero mañana
un
cuando...
Un servidor para venir aquí por la noche.
Cuando vengas tú por la mañana, también tendremos temperaturas más bajas de día y de noche. Esa es la noticia, que poquito a poco va a ir colándose a partir del jueves esa masa de aire polar que nos va a traer el invierno. Kit de invierno para el viernes, porque tenemos un menú movido, con viento, nieve, lluvia, bueno, tenemos de todo.
De todo.
De momento hoy no, ¿eh? Hoy algo de nubosidad, decorando el cielo, poca cosa más, pero hoy sí se va a notar ya ese descenso del termómetro, hasta 4 grados menos en las temperaturas máximas. Y mañana, día de transición a la espera de lo que llega el viernes. Lo contaremos mañana.
Bueno, ya me dirás a qué hora aparecen los osos polares.
Y los pingüinos, y dentro los de nada aquí en este habitáculo.
A las 3:25, el mejor tiempo de Telemadrid.
Ahí estamos.
Elena Miñambres.
Con todos los detalles.
Telenoticias. Hagan el favor. Adiós, Elena.
Hasta mañana.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
Esto es de tu tiempo, Martín Romo.
Así es. Y bailar pegados para combatir el frío.
A dos metros de ti, bailando yo en el polo.
Ay, el polo.
Sí,
de los osos polares.
Vendrán por aquí dentro de nada. Sergio Dalma.
Hombre.
Es el que vuelve a los escenarios, será en 2021.
Verás la música después.
Tuvo que suspender Juan Pablo su gira de celebración de sus 30 años en la música por la pandemia y la va a retomar, lo ha comunicado, en abril. La nueva fecha para verle en directo en Madrid será el 28 de enero del 2022. Por cierto, el 4 de mayo del año que viene, de 2021, se cumplirán 30 años que el Bailar Pegados fue a Eurovisión.
A las 10 noticias. Después de salir el Valle hasta la 1, los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Buenos días, Madrid, por el momento. Hasta mañana. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.